Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se enciende la linterna, empieza la linterna. Hoy una hora de linterna, hasta las 8. Tenemos tiempo de juego con los cuartos de final de la Copa de Su Majestad el Rey de Fútbol, con los partidos entre el Athletic Club de Bilbao y el Atlético de Madrid, y el Barcelona y el Levante. No se lo pierdan, con Paco González y Pepe Domingo Castaño desde las 8 de la tarde y hasta la medianoche. Hasta ese momento, contamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 29 de enero. El Partido Popular trata de minimizar la ausencia del expresidente Aznar en la Convención Nacional de los Populares este fin de semana en Valladolid. No hay que mezclar el partido con las relaciones personales, ha dicho en Valladolid el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.
Eso tendría que preguntárselo a Rajoy y Aznar. Yo en amores y desamores de otras parejas nunca me meto.
Por lo demás, datos de este día. La compañía mexicana Pemex ha encargado la construcción de dos floteles, que son buques de apoyo a las plataformas petrolíferas, a la privada Barreras y a la estatal Navantia. En Galicia, más de 1.000 empleos más. Por cierto, mañana la linterna desde Coruña. Otro dato. Según la ONG Save the Children, el 30% de los niños españoles está en riesgo de exclusión o pobreza. Y es noticia esta tarde la muerte de una niña de 10 años de origen marroquí al caerle encima un columpio en la plaza Rafael Alberti de Rivas hacia Madrid. Ni ruptura ni convulsión en el Partido Popular. Así ha querido acallar la secretaria general del PP a quienes ven en la ausencia del expresidente Aznar y del eurodiputado Mayor Oreja en la Convención Nacional que el partido celebra este fin de semana en Valladolid. Una noticia, María Daván.
María Dolores de Cospedal subrayaba que el proyecto del PP es nacional. Es plural, pero es uno solo. La número dos popular no ve por ello ni riesgo de fractura ni convulsión alguna en un partido que no tiene un sector crítico, sino algunas personas, decía, a las que no les gustan algunas cosas como en todas partes. Cospedal justificaba así las ausencias de José María Aznar y de Jaime Mayor Oreja en la convención.
Yo no veo esa convulsión que usted me dice, no la veo. Que el presidente del partido, del presidente de honor del Partido Popular, no pueda asistir por una cuestión de agenda a un encuentro de su partido, a uno, porque asiste a todos. Pues mire usted, yo no lo considero una convulsión. Que no vaya a ser el mismo candidato a las elecciones europeas que ha sido durante 10 años... Repito, 10 años, pues mire usted, yo tampoco lo veo una convulsión, con todos los respetos.
Cospedal aseguraba además que en esa convención el PP hará un acto de homenaje a las víctimas y recordaba que la política antiterrorista del gobierno sigue siendo la misma y el que diga lo contrario o falta la verdad o quiere crear tensiones, decía en alusión a María Sangil.
Tal y como dijo ayer en la cadena COPE la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Mayor Oreja se marcha de la primera línea de la política porque no comparte la política antiterrorista del gobierno ni el final de la banda ETA que contempla el Ejecutivo. El ministro del Interior, Fernández Díaz, ha defendido esa política, dice que nada ha cambiado.
Digan que la política antiterrorista del gobierno sigue no sé qué hojas de ruta o que ha cambiado, falta la verdad.
Ausencias en el PP, pero también en el PSOE, en todos los partidos cuece Navas. El secretario general Pérez Rubalcaba, del PSOE, no ha asistido a un desayuno informativo en Madrid en el que la líder de los socialistas andaluces, presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha presentado al alcalde de Toledo, secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Se han deshecho en elogios el uno en el otro, ¿eh? Díaz y Page son los nombres que más suenan para liderar el PSOE en el futuro, Susana Moneo.
Fotografía de dos figuras emergentes en el PSOE a la que ellos mismos ponían el pie de foto, complicidad y elogios.
Mi compañero y mi amigo, un gran político y una buena persona, será lo que él quiera ser.
Tu salida al mundo nacional ha llenado de oxígeno la política española y particularmente creo que la del Partido Socialista.
Si Rubalcaba pedía que no se hable de primarias, ambos, Susana Díaz y García Page, hacían caso omiso. El alcalde de Toledo dice que con las primarias llegará el cambio.
Mi opinión personal, mi intuición me dice que va a haber varios candidatos, que va a haber un debate muchísimo más civilizado que algunos piensan y que vamos a responder a lo que la gente está pensando, lo que está pidiendo, que en realidad está pidiendo mucho cambio.
Significativa ausencia de Rubalcaba. Sí estaba Elena Valenciano y García Page apostaba por ella y Jáuregui para Europa.
Sobresale la crónica de este día un dato: más del 30% de los niños españoles están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Es la alerta que lanzan desde la organización no gubernamental Save the Children, Eva Revenga.
Casi 3 millones de niños en España viven al filo de la pobreza y la exclusión. Muchos de ellos no comen lo suficiente, no pueden celebrar cumpleaños o nunca han estrenado ropa o zapatos. Jennifer es madre de uno de estos niños, aunque ella, por lo menos, tiene la suerte de contar con la ayuda de la familia.
Yo muchas veces le digo que estoy en el paro, abuelo, que voy a tener que pedir subsidio, que no voy a llegar a fin de mes, que no llego, que tal, que no sé qué. Y ellos me compran lo que necesito, leche, pañal, lo que necesite, me lo compran de la niña.
Este es uno de los ejemplos, pero también está el de Nacho, de 10 años, que no quiere ir al colegio porque no le pueden comprar los libros que necesita, o de Cristina, de 12, que está harta de oír discutir a sus padres porque no hay dinero en casa.
La petrolera mexicana Pemex ha contratado con los astilleros Navantia, estatal y el privado Barreras, la construcción de 2 hoteles flotantes para asistir a la construcción de las plataformas petrolíferas, que supondrá la creación de hasta 1.200 puestos de trabajo en Galicia, Joaquín Vidmanos.
La decisión de Pemex supone un alivio, un respiro para los astilleros de Ferrol y Vigo. Basta escuchar al presidente de Navantia, José Manuel Revuelta, ha estado en el Mediodía COPE, y al de Barreras, José García Costas.
Es una grandísima noticia y, de alguna forma, nuestro gran objetivo, que sigue siendo la carga de trabajo, vamos dando los pasos en ese caminar.
Un día para estar contento, muy contento, porque las cosas se van resolviendo.
Los casi 600 millones de euros de inversión garantizan el futuro de los astilleros gallegos más de 2 años. El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, cifra el impacto en el empleo.
Habrá puestos de trabajo directos para más de 1.000 personas y a los que hay que sumar los indirectos.
Ahora hay que asegurar la carga de trabajo para el resto de astilleros españoles.
Esta adjudicación a los astilleros de Galicia llega en el día en el que la Troika habla de brotes verdes en España. Ojo con lo de los brotes verdes, que ya saben ustedes lo que pasó la otra vez. En su último informe, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional aseguran que pronto dejará de destruirse empleo en España. Bruselas, Miguel Sánchez.
Último informe en el que es hora de hacer balance. El texto en general es positivo. Ha mejorado la confianza en la economía española, nos financiamos mejor, el gobierno acapara menos crédito y, por tanto, queda más para empresas y familias que van a ver mejorar la situación este año. Hay brotes verdes, dice literalmente, pero sigue habiendo riesgos. El principal viene ahora de la exposición española a las empresas iberoamericanas. Las reformas, por tanto, tienen que continuar, sobre todo en aquellos campos donde han quedado puntos pendientes. La Troika nos pide, por ejemplo, que aclaremos y unifiquemos la legislación en cuanto a desahucios. Algunas normas regionales, dice, crean inestabilidad y alejan la inversión extranjera. Pide una reforma en la legislación de las cajas rurales y revisar que los derechos de los prestamistas sean respetados en algunas normas que solo han mirado por el consumidor.
Y precisamente para la Comisión Europea y para el Fondo Monetario Internacional es el mensaje que han mandado hoy los sindicatos. Han reaparecido los sindicatos, han reaparecido. Bueno, al menos Comisiones Obreras. De UGT no se sabe. Su secretario general, Fernández Tojo, rechaza más bajadas de sueldos, Álvaro Coutelén.
Injustificado, así califica el líder de Comisiones Obreras el optimismo del gobierno sobre la economía española. Asegura Tojo que para crear empleo neto España debe crecer al menos a un ritmo del 2%. Además, hace una petición a Rajoy que desoiga las presiones del FMI de Bruselas para dar otra vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Si el gobierno le hiciese caso, estaría suicidándose. Ser mileurista es una conquista tremenda en España, ¿no?
Un sindicato que sigue avanzando la reestructuración anunciada hace meses. En breve comenzará la auditoría externa de las cuentas. Se avanza en la fusión de federaciones y continúa la reducción de cargos. Y es que Comisiones, asegura Tojo, quiere dejar de estar bajo el foco de la sospecha tras los últimos escándalos.
Un apunte más en la crónica económica de este día. El IBEX 35 en la bolsa ha cerrado prácticamente plano tras una sesión bastante volátil de arriba y abajo. Están pendientes los mercados de si la Reserva Federal de Estados Unidos decide reducir el programa de compra de bonos mensuales, es decir, la inyección de dinero en el mercado. Contamos la crónica internacional a partir de ahí, Manuel Ángel Gómez.
Sí, una semana llevan negociando en Ginebra delegaciones del régimen de Bashar al-Assad y de la oposición siria. Mientras negocian, 85 personas, entre ellas 5 menores y 25 mujeres, han muerto por falta de alimentos en un campamento de refugiados en el sur de Damasco. El gobierno británico ha anunciado que va a acoger a más refugiados sirios.
I can tell the House that the government will be launching a new program to provide emergency sanctuary in the UK.
La ministra del Interior ha dicho que se acogerá en el Reino Unido a ciudadanos sirios en situación especialmente vulnerable. En Ucrania, el Parlamento estudia conceder una amnistía a los detenidos durante las protestas. Y acabamos de enterarnos de que han muerto 18 personas por la explosión de coches bomba en las últimas horas en Bagdad, capital de Irak. Otras 19 han perdido la vida hoy en la provincia de Al-Anbar.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de la tarde de este día de miércoles. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora mismo por nieve no hay problemas en red principal, no hay ninguna restricción, pero sí en la secundaria, donde todavía se mantiene cerrados al tráfico 9 puertos de montaña y hay que utilizar las cadenas en más de 20. Lo peor sigue estando entre Asturias y León, también en zonas del Pirineo y en la provincia de Teruel, en esa red secundaria. Además, se van a encontrar con algunos problemas en la provincia de A Coruña, en la AP9 por accidente, en Budín, kilómetro 33, está cortado un carril sentido Santiago por accidente. También por accidente, en el Principado de Asturias, en la 8, en Villapedre, kilómetro 470, se van a encontrar con algunas complicaciones. Probablemente una fuerte granizada que haya caído hace algunos minutos es la que ha provocado ese accidente, que ahora mismo mantiene cortado un carril en ambos sentidos de la marcha. Cuidado en Lugo, en la 6, en BCRA, por avería está cortado un carril sentido Coruña, y en Valencia, en la 35, en la localidad de Vallada, un camión accidentado en el kilómetro 32 ocupa parcialmente un carril sentido Valencia. Al margen de esto, complicaciones habituales en la Comunidad de Madrid, en la M40 destacamos la zona de Coslada y en Pozuelo, también algunos problemas en la salida por la 5, la de Extremadura, en Alcorcón, y en Móstoles, también en la 6, cerca de Majadahonda. En la provincia de Barcelona, con las complicaciones habituales en las rondas B10 y B20, también algunos problemas en la A2, se van a encontrar con algunas complicaciones cerca de la zona de San Joan Despí, en esa misma A2, pero ya en la provincia de Lleida, y por accidente hay complicaciones en la zona de Ribera d'Ondara en ambos sentidos.
¿Y el tiempo con Belmonte?
Esta noche la mitad norte del país estará en alerta por bajas temperaturas y precipitaciones que serán en forma de lluvia en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña, y en forma de nieve en La Rioja y Castilla y León. Los termómetros descenderán en toda la península, principalmente en el interior, donde podrán caer hasta los 4 grados bajo cero. En las Islas Baleares y en las Canarias habrá intervalos nubosos y no se descarta alguna precipitación débil a lo largo de la noche.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 7 grados y medio y cielo entre nubes y claros en el centro. Mañana cielo despejado, al menos en las primeras horas del día. Esperamos unos 9 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las calles, los problemas hasta ahora están en las entradas por Avenida de América y O'Donnell. En la calle 30 hay una incidencia en el puente de Vallecas en sentido sur. Provoca mucho tráfico desde la entrada por Manoteras, y en sentido contrario tenemos tráfico lento en la zona del Puente de los Franceses. En el interior hay muchos coches en José Abascal, en el Paseo de Recoletos y en Doctor Esquerdo. Una niña de 11 años de origen marroquí ha fallecido tras caerle un columpio encima en Rivas Macía, Madrid. La pequeña no se encontraba acompañada de sus padres y el accidente ha ocurrido durante el recreo, cuando la menor se ha ido a este parque situado al lado del colegio. Al parecer, la menor se encontraba jugando en el columpio cuando este se le ha caído encima. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Ya saben que a las 8 comienza el tiempo de juego con los cuartos de final de la Copa del Rey. Hasta ese momento sigue encendida la linterna en la cadena COPE contando la actualidad de este día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño, en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat, por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Viajes El Corte Inglés presenta sus vacaciones para mayores de 55. Vive unas vacaciones únicas en islas, cruceros, balnearios, circuitos, Europa, con el mejor precio garantizado y la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Ven hoy mismo porque son ofertas con plazas limitadas de venta inmediata. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Vinos de Familia García Carrión les ofrece Pata Negra, Rioja, Ribera, Rueda, Valdepeñas, Cava. 5 denominaciones de origen bajo una misma marca. Pata Negra, la marca que nos une. El vino de un país, Pata Negra.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En la crónica general de la actualidad de este día en España, de este miércoles 29 de enero, es noticia que el Sindicato de Técnicos de Hacienda ha revelado que durante los primeros años de la crisis, entre el año 8 y el 12, 2008-2012, la economía sumergida llegó a casi el 25% del Producto Interior Bruto. Aumentó en 60.000 millones de euros, Belén Miguel.
En total estaríamos hablando de 253.000 millones de euros ocultos, casi un 7% más que en el año 2008. De media, cada año de la crisis, la economía sumergida aumentó 15.000 millones, salvo en el 2009, momento más crítico de la recesión, que se incrementó en 27.000. Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, con niveles en torno al 30% del PIB, lideran el ranking de comunidades más defraudadoras, y en el extremo contrario está Madrid, con un 17%. El paro, la corrupción y la subida de impuestos son los detonantes y las consecuencias: duras políticas de austeridad, recortes e incremento de la presión fiscal.
Carlos Cruzado es presidente de GESA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo saben ustedes que hay 253 millones fuera del alcance de los ojos de Hacienda? ¿Cómo lo saben?
Bueno, esto es una estimación. Hay unos métodos académicamente validados y nosotros hemos hecho este estudio en colaboración con la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y dirigido por el profesor Jordi Sardà, que es un experto en este tipo de estudios, los ha hecho para otros países europeos, y bueno, hay toda una metodología al respecto, y de lo que se trata no es de calcular, esto no se puede calcular, obviamente, pero sí de estimar, de hacer una estimación, y sobre todo el dato quizá revelante, es no tanto revelador, es no tanto esa cifra, que por cierto está ya muy cerca de esa cuarta parte del PIB, ¿no?, del 25% del PIB, sino la tendencia, ¿no?, y la tendencia en los últimos años es una tendencia a crecer, ¿no? Lo decimos no solo en este informe, sino en prácticamente todos los informes que se han publicado al respecto, pues hacen hincapié en esto, ¿no?
Pero ustedes, que son los técnicos de Hacienda, saben que el dinero está ahí, pero no pueden hacer nada.
Bueno, el dinero está ahí, pero necesitamos, bueno, voluntad política. Necesitamos que los gobiernos, este gobierno y los anteriores, pues venimos diciendo que les ha faltado y les falta voluntad política para afrontar el tema. Hay que tomar decisiones, hay que dotar de medios a la agencia tributaria, hay que modificar el comportamiento y la forma de actuar de la agencia tributaria. El gobierno tendría que encargar estudios sobre este tipo de estudios sobre economía sumergida para tener una foto sobre la que, bueno, poder planificar las actuaciones de inspección. En fin, hay una serie de propuestas que venimos haciendo hace tiempo y que echamos en falta, tanto por parte de este gobierno como por parte de los anteriores, ¿no?
¿Y usted cree que todo se soluciona con medidas políticas y un cambio cultural por parte de los españoles? Porque claro, aquí los que no pagan impuestos son los españoles, ¿no?
Claro, estábamos hablando de propuestas, entre ellas también la conciencia, desde luego, social, la conciencia tributaria tiene que aumentar, pero claro, esto está muy relacionado con un elemento que quizás es innovador en este tipo de estudios y que incluimos en el nuestro, que es el aumento del nivel de corrupción en el que nos encontramos. Ajá. En el estudio hay una comparativa entre los países de la OCDE en la que se ve claramente que a mayor nivel de corrupción, a menor nivel de transparencia, le corresponde casi automáticamente un mayor nivel de economía sumergida. Por el contrario, los países con mayor nivel de transparencia, menos corrupción, pues vemos que sus niveles de economía sumergida son muchísimo más bajos. En definitiva, esa corrupción no solamente está haciendo daño a las arcas de Hacienda del Estado como un motivo del fraude que se cometen en las operaciones correspondientes, sino que está siendo un mal ejemplo, ¿no?, para la ciudadanía, para que a pie de calle, bueno, se tenga esa mayor conciencia social, ¿no?
Pero corrupción es decir, ¿esto con IVA o sin IVA? ¿Eso es corrupción?
Bueno, también, claro. Desde luego nosotros hablamos del fraude a todos los niveles y que, por supuesto, hay que combatirlo a todos los niveles. Lo que ocurre es que, bueno, ahora mismo la agencia tributaria está más dedicada precisamente a ese pequeño, o sea, digamos, pequeño fraude, que no por eso hay que menospreciarlo, ¿no? Y desde luego, pues deja mucho que desear en cuanto a los recursos que dedica, pues, a la persecución de lo que podríamos denominar gran fraude, ¿no? Uh-huh. Grandes empresas, grandes fortunas. Esto es lo que debe cambiar, ¿no? Uh-huh. Desde luego, la conciencia de los ciudadanos debe cambiar también. Las últimas encuestas, ¿no?, nos dicen que casi la mitad de la población de alguna manera justifica bueno, el fraude fiscal, ¿no? Y esto obviamente tiene que cambiar y es algo que nos separa y nos diferencia mucho de la mayoría de los países de nuestro entorno, ¿no?
Entonces, según ustedes, con impuestos más altos y salarios más bajos, más dinero negro.
Bueno, la subida impositiva, desde luego, es uno de los factores que incluye, o sea, que contribuye, ¿no?, a la subida de la economía sumergida. Si bien esto hay que relativizarlo y hay que matizarlo, porque esto es en comparación con países en los cuales hay precisamente un mismo nivel de moralidad y también un mismo control tributario. Lo cierto, la realidad es que los países más desarrollados, la mayoría de los países de la OCDE más desarrollados, con mayor presión fiscal que en España, pues tienen menores niveles de economía sumergida. Por eso digo que, siendo un indicio, desde luego, y una de las causas del incremento de la economía sumergida, bueno, el control tributario y esa mayor conciencia fiscal pues tienen también mucho que decir, ¿no?, al respecto.
Si todo este dinero tributara, no tendríamos déficit público. Claro, ¿no? No habría déficit.
Bueno, no sé si no habría déficit. Desde luego, se solventarían en buena medida los problemas que estamos arrastrando, las consecuencias de esta crisis, ¿no?
Carlos Cruzado, presidente de GESA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. Gracias por estar en La Linterna, por contarnos estos datos. Gracias, buenas tardes, que le vaya bien.
Un placer, buenas tardes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como a las 8 les dejamos con tiempo de juego, con la Copa del Rey, adelantamos una hora la habitual conexión con los compañeros de la cultura en La Linterna. Noticias de la cultura de La Linterna. Huele a exposición del año. La Fundación MAFRE ha comenzado a montar la gran antológica sobre Picasso, que podrá verse en Madrid a partir del 12 de febrero. Ramón García, Pellegrín.
Picasso puede tomar el relevo de Dalí este año, y es que no todos los días se puede ver una exposición con 180 obras de Picasso, muchas de ellas nunca vistas aquí en España, y además gratis total, a pesar de que le cuesta a la Fundación MAFRE más de 1 millón de euros en seguros. Entre esas 180 obras de la exposición Picasso en el taller estarán dos cuadros procedentes del Museo de Teherán, en Irán, valorados ambos en 150 millones de euros. Son Ventana Abierta, de 1920, y El Pintor y su Modelo, de 1927. Pablo Jiménez Burillo, director de Cultura de la Fundación MAFRE.
Son dos cuadros que compró Sara Diva. Y entonces todo era especialmente complicado, pero son dos piezas realmente impresionantes.
El hilo conductor de esta retrospectiva, que repasa casi todas las etapas picasianas, es el trabajo del artista en el taller. La mayoría de las obras prestadas viene de manos privadas, de coleccionistas particulares, entre ellas las de los hijos del propio Picasso.
No es solo las obras que normalmente podemos ver en los museos, sino que aquí realmente hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande, pero obras que están en colecciones particulares y que es muy difícil que se pueda volver a ver.
La película 15 años y un día, de Gracia Querejeta, de la que hablamos, por cierto, el lunes pasado en La Linterna, en el Cineforum de La Linterna, parte como favorita en la carrera de los Goya, según las casas de apuesta británicas.
15 años y un día va en cabeza gracias a su preselección para los Oscar. La Gran Familia Española, la comedia de Sánchez Arévalo, se sitúa justo después en la lucha por el cabezón a mejor película. Para mejor director, las apuestas apuntan a un duelo entre David Trueba y Gracia Querejeta. En cuanto a los actores, Tito Valverde es el mejor situado, por delante de Antonio de la Torre, y respecto a las actrices, Marian Álvarez parte como favorita, seguida de Inma Cuesta.
En Toledo, la iglesia de Santo Tomé se viste de gala para celebrar el cuarto centenario del Greco. COPE en Toledo, José Melero.
El párroco del templo, Gerardo Ortega Gutiérrez, ha hecho referencia a la vinculación del pintor con la parroquia.
De los 37 años que vivió en Toledo, la mayor parte los vivió siendo feligrés de la parroquia. La parroquia de Santo Tomé hizo su entierro, y la parroquia de Santo Tomé, para ella, pintó el cuadro más importante.
Un concierto de órganos los sábados de febrero, un curso de verano para conocer el contexto que rodeó al cuadro, son algunas de las actividades programadas para este 2014.
I got your hair. Now listen what I say. La crisis acaba con el Rock in Rio de Madrid.
De momento, ni Buenos Aires ni Madrid van a celebrar este año el festival Rock in Rio. Qué pena, según fuentes de la empresa organizadora. El motivo, Juan Pablo, la situación económica, la crisis que está complicando la organización de un evento musical de la envergadura de Rock in Rio.
Quien sí estará en el festival La Mar de Músicas de Cartagena el próximo verano será Robert Plant.
El ex cantante del mítico grupo británico Led Zeppelin cerrará La Mar de Músicas, apunten la fecha, el 26 de julio, con un concierto donde presentará su nuevo álbum grabado en los estudios de Peter Gabriel.
Estamos en la primera hora de la linterna, primera y única en el día de hoy, en este miércoles 29 de enero, a las 8 comenzará el tiempo de juego. Enseguida, cuando lleguemos a las 7 y media, a las 6 y media en Canarias, actualizamos la información, contamos noticias en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.